Están los que dudan y los que deciden recuperar su salud sin dejar de sonreír. Este mes en Dental Company disfruta de un 20% de descuento en implantes. Pide tu cita en dentalcompany.es o en el 900-926-900 y únete a la company que sonríe.
Aunque sea por formalidad, ¿no? Pero cuando yo salude a quien tengo que saludar, sé lo que me va a responder. Don José Manuel Contreras, amigo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas.
Muy bien, muy bien. Pues estoy de maravilla. Un jueves casi primaveral, casi. Aunque no estamos. Pero es primaveral. Sí. Yo me he tenido que dejar el abrigo.
Un poco mágico, a lo mejor diría yo. No sé si lo ves.
Ya, pero es que no lo he querido decir porque sabe. Pero sí, sí, mágico, porque estamos entre libros, estamos casi. He estado leyendo un ratito ahí dándome el solecillo y muy a gusto. Entonces está muy bien. Un día mágico siempre entre libros y bueno, entre protagonistas también, como es en este caso la invitada que tenemos hoy.
Que cuando digamos el nombre, a lo mejor le sorprende a los oyentes de la cadena serie, especialmente a los oyentes de Fuenlabrada, que recordarán que Tania Pasca fue concejala de Unidas Podemos la pasada legislatura y es también escritora. Y hoy es nuestra protagonista. Hola Tania, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes ya. Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias por invitarme.
¿Siempre te ha gustado escribir?
Siempre. La verdad que sí.
¿Y era posible compaginar eso con la política cuando te dedicabas más activamente a la política, sobre todo como concejala?
Bueno, me ha dado impulso para muchas páginas de mi libro y del anterior también.
Sí, porque un auxiliar ante el coronavirus, que fue el anterior que publicaste, porque está dentro de la rama sanitaria, como tu profesión, y entonces, bueno, pues lo viviste en primera persona, ¿no? Y directamente,
sí,
¿no?
Sí, así es. Ese, en esa ocasión era un libro que era una crítica política y social hacia la gestión de la sanidad pública madrileña, porque como yo lo viví en primera persona, no me lo estaban contando de segundas, pues me quedé bastante a gusto
con el libro. Precisamente hoy en un juzgado de Getafe están declarando exaltos cargos de la Comunidad de Madrid por la denuncia de una familiar, de la hija de una mujer que falleció, Petra creo que se llamaba la mujer, que falleció en la residencia de Los Ángeles, en Getafe, pues como les pasó terriblemente a muchos mayores, sin ser derivados, sin medicación, sin tratamientos paliativos, en unas condiciones inhumanas.
7.291, que todavía está ahí, ¿no? Ya veremos.
Y esto es más novela. Quiero decir, ¿no?
Es absolutamente novela. Sí. Lo que pasa es que es una novela que tiene bastante componente político, crítica, política y social también, y sobre todo feminista.
Muchas voces de mujer, ¿no?
Sí, y muy dura, tengo que decirlo. A mí...
Bueno, escucha, si no hemos dicho ni cómo se titula.
Bueno, pero lo decimos. Sinfonía para cuerdas rotas. Además, Sinfonía el título es precioso. Cuando lean la novela van a entender perfectamente cómo el título viene muy bien. La portada es preciosa, desde luego. ¿Verdad? La portada es una portada preciosa.
En la portada se ve a una mujer tendida de espaldas, como con los brazos y las piernas cayendo, está sujetada por unas cuerdas, ¿no?
Efectivamente.
Bien. Sí, que además está hecha por una mujer, amiga y compañera, Carmen Barata Vallejo, y bueno, pues eso.
Muy, muy bonito.
Sí, fue una sorpresa.
Claro, pero decía que es una novela muy dura, y cuando se dice de obras o de novelas para hombres, para mujeres, a mí no me gusta. O sea, las novelas son novelas y ya está. Pero aunque esta, la voz cantante, la llevan las mujeres, por favor, yo se la recomiendo encarecidamente a hombres. ¿Mujeres? Vale, a hombres. Porque lo primero, vamos a entender un poco cómo reflexiona, cómo piensan las mujeres aquí de diferentes edades, porque coinciden nieta, abuela, madre. Entonces, bueno, pues hay ahí todas unas generaciones que están viviendo y están sufriendo una situación, pero que es la que estamos viviendo ahora, aunque nos lleva unos años atrás, pero nos trae hasta hace poquito, hasta hace unos años, hasta el 21.
Sí, o sea, es historia contemporánea de los últimos 30 años aproximadamente. Bueno, pues son pinceladas de la realidad donde cualquier mujer clase trabajadora se puede sentir reflejada. Y los hombres también, por supuesto. Sí. Me encanta que digas que los hombres la tienen que leer, porque cuando me invitan a presentaciones, los hombres son más reticentes a comprarlo porque ven así el moradito de la portada y tal, y quieren, bueno, pues son pues cosas de mujeres, sí, de reivindicaciones feministas.
Perdona, pero sí, fíjate, cuando dices cosas de mujeres, lo dices como sí, despectivamente, son cosas, sí, de mujeres. No son cosas de mujeres, son cosas de la vida.
Eso es.
Es que, sí, sí, sí. Apenas son el 50% de la población. No, o sea, nada, imaginémonos nada más, algo, sí, que afecta al 50% de la población directamente. O sea, ya solo por eso nos debería, sí, interesar, sí, a todos, es, obviamente. Es.
Claro, yo casi, porque no lo sé, me haría una pregunta. Si fuera al revés, ¿qué nos hubiera pasado?
Claro, bueno, en fin,
pues ya, pasado, bueno, es, ¿no?, que casi toda la historia está escrita por hombres, la cultura está también, sí, diseñada por, sí, hombres.
Sí, sí. La economía, general, de las, bueno, ciudades, pues, los, todo, libros, como todo, tú dices. Entonces,
bueno, pues no sería algo destacable.
¿Y cuál es la historia? Hemos dicho mujeres, generaciones, crítica incluso a la sociedad capitalista actual, sí, diríamos. Pero ¿cómo lo argumentas todo eso? ¿Cuál es el hilo conductor?
Pues hay un hilo conductor musical, para empezar, porque bueno, para mí la música, soy melómana, no lo puedo remediar, y hago, la verdad, que bastantes recomendaciones musicales dentro de la, sí, novela. Como hilo conductor, porque la música al final para mí representa pues ese pentagrama que tenemos cada cual y que tenemos las mujeres, y que a pesar de que se rompan las cuerdas, pues es una historia de resiliencia, que es, sí, lo que terminamos haciendo las mujeres siempre. Es una novela dura, pero con un final optimista, que, sí, es lo que hacemos. Y bueno, y es un, también tiene su componente contra la violencia machista, ¿no? que todas hemos sufrido a lo largo y ancho de nuestras vidas, de manera...
Sí, de una forma de otra.
De una forma de otra, sí, no se puede negar que todo el mundo ha sufrido, pues, su acoso callejero, su violencia con su pareja, creyendo que, bueno, que estaba en una convivencia normal, pero porque está naturalizada la violencia. Claro. Entonces sí que es cierto que ahí sí que conecta con muchísimas mujeres, que me lo han dicho en las presentaciones, porque lo digo de una forma clara y llana, porque yo también he sido víctima de violencia, con lo cual conozco perfectamente la temática. Por eso me encantaría que la leyeran más hombres, porque no, sí, sí, no es un tema personal que nos afecta a un colectivo en concreto, vulnerable. Es un algo que atraviesa pues eso,
sí, yo sí recomiendo que, porque efectivamente podría haber perfectamente una playlist de temas musicales, porque vas dando, porque hay algunos personajes que de alguna forma van retomando recuerdos y van retomando instantes de su vida precisamente con esos recuerdos de música, pero hay un episodio, no voy a desvelar mucho, y si lo desvelo, lo siento, me da igual. Hay un encuentro de una de las protagonistas con una escritora. Ajá. Lo voy a dejar ahí. Ajá. ¿Ese encuentro ha existido o es solo ficción? Lo digo por si ese encuentro te ha sucedido.
No, es solo ficción. Me lo han preguntado muchas, vale, veces. Me habría encantado, claro, de reconocer. Y sí, es un reconocimiento y un homenaje a ese personaje,
a esa escritora. Me parece fantástico. Me parece fantástico porque lo dejo ahí y lo descubrís. Vale, hombres y mujeres, lo descubrís. No, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que aparece ese encuentro, ¿sí?, referenciado en diferentes momentos de la novela, y como está bien documentado.
Y te ha sonado como que había mucha realidad.
Sí,
ahí, ¿no?
Yo he pensado en algún momento, digo, pues quizá Tania ha tenido ese encuentro y lo ha querido plasmar ahí, ¿no? Porque me parece muy bonito, muy bonito. Y ahora que has dicho que es ficción y que lo has plasmado ahí como homenaje, me parece fantástico. No obstante, también la novela tiene una parte de, si queréis, de intriga, de misterio,
vale,
que os invito también a descubrir. Porque no solo es esa reivindicación, que está muy bien, me parece fantástica porque es ese hilo conductor, si quieres, de la novela, donde se habla de la situación de la vivienda, donde se habla de la situación de los sueldos precarios, ¿no? O sea, yo sí, yo soy trabajador, soy trabajadora, concho, pero es que no llego ni a final de mes. Entonces estoy formando parte...
Un sueldo no llega para pagar, claro, una casa o los gastos, claro, de la familia, y cosa gente, que hace una generación no pasaba.
Efectivamente, cuando dicen, no, soy clase media, perdona... Si tú tienes que trabajar, levantarte todos los días, ojo, seas autónomo o no autónomo, que tienes que subir una persiana todos los días, que si no, escúchame, que tú no eres clase media, claro, tú eres clase, sí, trabajadora, no te equivoques, no te, claro, equivoques. ¿sabes?
Efectivamente, y también la novela, digamos, que hace una reivindicación de la pobreza que no nos dé vergüenza, ¿no?
Claro, claro, efectivamente.
No es una vergüenza, o sea, el no tener acceso a la vivienda no es una vergüenza, no es algo que tengas que, al contrario, es que tienes que luchar, y quienes tienen que sentir vergüenza es quienes gestionan pues este estado, ¿no? El estado español donde vivimos, quienes gestionan la comunidad, porque no se puede tener a la gente sin vivienda, no se puede tener, o sea, no puedes desarrollar tu vida si no tienes un lugar donde desarrollarla.
Es lo básico para todo, para todo los lo estudios, para el trabajo, secundario. Para la salud mental, o sea, para la alimentación,
que tiene que estar blindado en la Constitución el derecho a la vivienda.
Sí, sí, por mucho que lo blinden.
O sea, pero nadie dice que tengamos que tener una vivienda en propiedad, pero que tengamos una vivienda, un sitio donde meternos, que no sea debajo de un puente, ¿no? Entonces, todo eso se reivindica porque son esos años que hablamos, ¿no? La parte de la abuela, la parte de la hija, la parte de la nieta, todo eso que figura ahí, pero, o de las nietas, ¿no? En este caso, ¿no? Pero qué importante es esa relación para la familia, ¿no? Que se puedan apoyar, ¿no?
Sí, 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 porque además yo parto, mira, yo estudio trabajo social, a ver si algún año de estos termino cuando me deje la vida un poquito, pero sí, sí, ya estoy casi terminando, pues esta cosa de la comunidad, ¿no? De vivir en comunidad, de ser participativos y de vivir de forma altruista, no del buenismo, ¿no? La beneficencia y de te voy a coger mi casa, porque verdaderamente que exista una red de protección, de alguna manera, de esa forma me he criado yo, de alguna manera, yo formo parte de una familia muy extensa, podríamos decir, de varias generaciones también, que no es exactamente como el caso de este libro, pero sí que también esa red de apoyo.
Sí.
Y que además sea como un poco algo con lo que se sientan interpelados quienes verdaderamente tienen la responsabilidad, ¿no?
Que son, sí, pero es que, mira, antes los vecinos eran vecinos, vivíamos en barrios y era como un pueblo pequeño. Sí, o sea, los barrios eran pueblos pequeños, se conocía toda la gente, se ayudaba a toda la gente. Yo me recuerdo estar comiendo en casa de unos, de otros, venían a casa a comer.
Mira, es muy sencillo. Allí. ¿Cuántas veces los hijos de los oyentes que nos están escuchando han merendado en casa de los vecinos? Yo he merendado en casa de mis vecinos, pero un montón de veces.
Claro, un montón de veces.
Tenías sed y llamabas al
claro.
Para ver si te podían.
Y te daban agua o te daban un bocadillo. Sí, o cualquier
Julián, a la Isa, me acuerdo de mis vecinas, de haber comido en su casa, cenado en sus casas, merendar en sus casas.
Sí, y
eso ahora no ocurre.
No, ahora vivimos de una manera en la que si coincides con algún vecino en el ascensor,
si no quiere decir que sean mala gente, pero no, ellos dirán lo mismo de nosotros. Somos también vecinos que no dan de merendar a sus hijos, nosotros también.
Vida individualista, feroz, que nos ha traído pues eso, el posmodernismo en el que vivimos, ¿no? Además, el modelo de vida occidental, que parece que es la cúspide del bienestar. Y se ha olvidado todo eso. Que en otra, yo, por ejemplo, este verano he estado en Cuba, en una brigada de solidaridad con Cuba, que me creo recordar, no sé si contactamos en verano, esta entrevista. Pese a toda la pobreza que tienen, bueno, la pobreza que es sobrevenida, claro, 65 años de bloqueo, pues eso cuenta.
Lo que les va a venir ahora me parece a mí también.
Es increíble las herramientas que tienen para salir adelante, las herramientas comunitarias y el compromiso, el compromiso con el colectivo.
Claro, pero no te queda otra, porque si quieres vivir, ya no sobrevivir, sino si quieres vivir de una manera medianamente decente.
Sí, pero yo fíjate, pues yo creo que nos han vendido, Chema, que para llegar a eso de la sociedad occidental que decía Tania, teníamos que sacrificar lo otro. Y no sé si es verdad esto que nos han dicho, ¿no? Una sociedad más moderna, tal, y entonces lo que tú tienes que hacer es, pues, ser más individual, pensar en ti mismo.
Hollywood ha hecho mucho daño, ¿eh?
Pues no sé de dónde vendrá, pero
que tenemos totalmente colonizado el cerebro, pues eso, por todo el modelo de vida yankee, que al final es lo que tenemos todos los días en todas las cadenas de televisión, en todas las plataformas.
Todo.
El modelo de vida, ¿no? Es que lo ves, pues un cumpleaños infantil, eso es, pues eso, como las películas, no es voy a poner una merienda en mi casa para
como
los niños.
Como hacíamos antes, en casa una merienda con cuatro medianoches con chorizo y se acabó.
Y ya está. Sí, lo hacías así, lo preparabas, lo preparabas en casa y ya está. Y ponías la mortadela y ponías el foie gras y ponías los sándwiches esos que se quedaban un poquito secos cuando estaban, pero qué ricos estaban, ¿no? Pero quiero decir que todo eso se ha perdido. Pues todo eso viene reflejado ahí en la novela, por eso y vuelvo a insistir, no es de hombres ni de mujeres, uh-huh. es de la vida. Y entonces ahí sí se va a aprender un poquito también de cómo a lo mejor ayudarse o cómo enfocarse en esa parte de las familias, ¿no? De alguna forma ver sí. ese apoyo y esa solidaridad.
Es el vecindario y de verdad tener esa conciencia uh-huh. de sí. altruismo uh-huh. y de estar, pues, la ayuda mutua. Pero no, insisto, no como bueno, pues esta cosa de la iglesia.
Sí, que habla,
¿no?
Y que hablabas de buenismo y de tal.
Claro, y de la beneficencia, sino no. de verdad, como seres humanos.
Como una sociedad, como una sociedad que tiene esos lazos, claro, sí, que es lo natural. Es
una sociedad avanzada, bajo mi punto de vista. Mm. Sí,
sí. Ahora volvemos contigo, Tania, que tengo yo mucho interés en saber qué estás escribiendo ahora, pero vamos con más recomendaciones.
Para los jóvenes de la casa, la segunda entrega de Memorias del Bosque. Es que yo creo que se va a convertir en una serie fantástica porque... la forma de escribir que tiene su autor, Michel Vran Ornon, es fantástico. Y entonces nos está hablando, en este caso, de los cuadernos de Cornelius Zorro. Entonces son ahí es una fábula, ¿no? Porque son
animales. ¿Es novela o es novela gráfica?
Es una novela. No es novela gráfica. Es novela,
¿para qué edad?
Una ilustración.
¿14, 15?
Sí, pero yo creo que 12, 13.
12, 13.
Si los niños y las niñas leen con 12, 13 años, fantástico vale. para ellos. Y yo dejé los 12, 13 años ya hace algún tiempo y he disfrutado muchísimo. Con Memorias del Bosque, los cuadernos de Cornelius Zorro, con ilustraciones, hay alguna ilustración de Sanoe y está editado por Flamboyant. Vais a disfrutar, si no conocéis la primera parte no importa porque son autoconclusivas, pero buscar Memorias del Bosque que vais a disfrutar con ello. En páginas web para los mayores de la casa, librosyhumor.blogspot.com, hay unas recomendaciones de Miguel, que es el creador y administrador de este espacio, y lo que él le ha gustado, todos los libros, y él lo señala, los compra, no se los dan las editoriales, los compra y entonces él hace reseñas.
Un crítico independiente.
Exacto, por eso quiero decirlo, es totalmente independiente y lo que hace perfectamente, sobre todo recomendaciones de libros de humor.
Ay,
conforme
bien.
La que está cayendo, pues libros bueno, que traten un poquito de humor. Bueno, bueno. Y para los jóvenes de la casa, la página de la escritora Inés Díaz Arriero, inesdiazarriero.com, donde vais a conocer más sobre su trabajo en la literatura infantil y juvenil uh-huh. y vais a poder acceder a su blog.
Oh, muy bien.
Entonces
voy a añadir una recomendación más, si me vas a permitir, porque hoy se publica la nueva novela de José Luis Sastre, de nuestro compañero José Luis Sastre, que es Plomo, una novela dura, que habla de un policía que es guardaespaldas y una concejala amenazada por los terroristas, de ETA creo que es, no me lo tomen al pie de la letra, porque no sé si es la banda terrorista ETA, que entiendo que sí, o utiliza algo más de ficción. Pero bueno, pues para todos los que nos encanta José Luis Sastre como compañero y como periodista, que sepamos que hoy Plomo ya está en las librerías.
Muy bien.
¿Qué estás escribiendo ahora, Tania?
Ahora estoy estudiando. No me da la vida.
No da tiempo
hasta,
para todo.
Hasta este verano no me voy a poner con ello. Pero vamos, temáticas tengo para
también con mucho componente social,
con
entiendo.
Mucho componente social.
¿Y qué recibes en las presentaciones? ¿Qué dices que tratas muchos temas?
Pues si es de feminismo, ahora por ejemplo hay un lector que me ha escrito para ver si voy a tratar el tema de Irán, lo cual me resulta un poco difícil, pero dejo un poco porque abro siempre debate en las presentaciones, me gusta el público interactivo y la verdad es que se sacan buenas ideas y conclusiones.
Bueno,
así pues, son mis presentaciones.
Muy bien, dinámicas y...
Dinámicas, sí, es que no me gusta eso que vas soltando todo el rollo.
No, me parece muy bien.
No, por supuesto, si al final es que...
El libro es participativo.
Sí,
¿no?
Sí,
ahí
totalmente.
Cada uno...
Totalmente.
Bueno, para la semana que viene, Chema. El anillo maldito de los Borbones.
Sí, señor. Vamos a conocerles más. Si no les conocemos, vamos a conocerles. Y me parece muy interesante que se conozca a esta.
¿Pero es novela o es una.
Esta familia es novela,
¿sí?
Pero todos los personajes que aparecen son reales.
Sí.
Todos son reales. Y entonces ahí se cuenta una historia de ese anillo maldito. Escribe fantásticamente bien nuestra invitada y además hablaremos...
Sonia Martínez Martínez.
Tiene un podcast de historia.
De historia.
Historia en blanco y negro, que ya nos contará ella.
Bueno.
Y la verdad, yo he aprendido, lamentablemente, muchas más cosas de los Borbones que ignoraba. Y digo lamentablemente porque es muy interesante de conocer, como decía aquel... ¿De dónde venimos? No sé hacia dónde vamos.
Lo
de dónde
vamos. Capacidad de sorpresa, ¿eh?
Pero ¿de dónde venimos?
Bueno, bueno. Tania, que nos ha encantado tenerte por aquí. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Por cierto, el día 18 voy a estar en el Ateneo Republicano de Vallecas.
Ah, vale.
En la presentación a las 7 y media.
Perfecto,
de la tarde.
Muy bien. 18 miércoles de la semana que viene.
Sí, eso es,
gracias,
sí.
Tania. Chema, hasta la semana que viene.
Hasta la semana, nos vemos.
Llegan las noticias, 2 de la tarde, hora 14. Información en la SER.
Son las 2.